Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del libro El hombre que confundió su mujer con un sombrero de Oliver Sacks y lo vamos a hacer con dos invitados, dos divulgadores, Daniel Torregrosa, químico y divulgador. Bienvenido.
Un placer, Adrián. Estoy encantado de participar aquí en este espacio, en este podcast, que soy un fiel seguidor, como tú bien sabes.
Muchas gracias. Y también tenemos a Ignacio Crespo, también divulgador y médico. Bienvenido, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Pues quería preguntaros qué os pareció el libro en su momento, porque sé que lo leísteis hace tiempo. Por ejemplo, tú, Ignacio, que además lo utilizaste para escribir tu libro, Una selva de sinapsis.
Sí, fue una de las muchas fuentes, porque es posiblemente la primera aproximación divulgativa que se hace a las agnosias, una serie de problemas cerebrales en las cuales cuesta reconocer distintas cosas, no solamente caras, como puede ser la prosopagnosia o agnosias de otro tipo, sino cuesta reconocer cosas. Pero desde entonces ha evolucionado mucho la medicina y ha evolucionado mucho la forma en la que tratamos este tipo de casos. Entonces, al principio, yo me encontré con este libro a través de la carrera. Nos recomendaron algunos fragmentos para ilustrar determinadas cuestiones de la neurología. Lo cogí con ganas y me encontré con un poco una tormenta de sentimientos distintos. Por un lado, admiración por lo bien que escribía esta persona, por la mirada a través de la cual veía a sus pacientes, que también es muy interesante. Y por otro lado, decepción porque me esperaba algo un poco más estructurado e ilustrativo de lo que realmente fue. Incluso cuando uno empieza a tener cierta intuición sobre cómo se desarrollan las relaciones entre médicos y pacientes y cómo se exploran determinadas patologías y cómo funcionan los sistemas, porque no solamente el nuestro, sino en otros países, llama la atención algunas cosas. Uno empieza a sospechar que, bueno, pues a favor de la narrativa ha contado las cosas de una manera que tal vez se alejan de la realidad. Y eso no es malo. Pero es evidente que va a generar sensaciones, sobre todo cuando uno esperaba encontrarse algo que fuera una atalaya del rigor, y en gran medida lo es, pero en otras cuestiones no tiene reparos en que no lo sea.
Bueno, de hecho, es que es un libro de 1985, ¿no?
Sí.
O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y a ti, Dani? ¿Qué te pareció?
Pues mira, yo lo leí en su momento, quizás fue hace 15 o 20 años, fácilmente. Lo he vuelto ahora, gracias a vosotros, a revisitar, y en su momento no me despertó nada, no tuve ningún sentimiento de, bueno, pues no me gustó, pero ahora que he vuelto a leerlo, lo tengo prácticamente, me quedan dos capítulos quizás, pues lo he visto con otra perspectiva, porque ya conozco al autor, o sea, ya he conocido un poco la obra de Sacks, he leído su biografía, que es El movimiento, que es una pasada, es un personaje interesantísimo. Me fascinó, que es una lectura posterior, El tío tungsteno, que a lo mejor fue hace 10 años cuando lo leí, que habla de su infancia y de su pasión por la química, y es un libro que yo recomiendo muchísimo para que la gente coja una perspectiva de la química y sobre todo para ver que este chico que tenía 14, 15 años, que era Oliver Sacks, sabía más química que un graduado de ahora, y vamos, me lo juego con quien sea, o sea, era brutal el conocimiento y sobre todo de historia de la química. Pero ahora es que le he descubierto una faceta muy humanista. O sea, quizás sí que es cierto, como dice Ignacio, que son casos que se han quedado anticuados a nivel científico o a nivel médico, pero el trato tan cercano, la implicación, que uno la comprende mejor cuando conoce la biografía de Sacks, o sea, cuando conoce a la persona, pues me ha gustado mucho ahora. Y en su momento, sinceramente, no me gustó, y lo tengo que reconocer. Y cuando, Adrián, me propusiste este tema, pues digo, bueno, vamos a hablar de este libro, pero voy a leerlo ahora, porque todo el mundo habla bien, y a mí en su momento no me llamó la atención lo más mínimo. Porque, bueno, porque no, quizás por la edad también, mi edad, yo qué sé, porque no le veía con esa perspectiva y porque yo era otra persona, que eso nos pasa muchas veces con los libros cuando uno los lee en su momento. Eres una persona en un momento y luego vuelves a ese libro, y por eso me gusta a veces a mí retomar libros que he leído hace mucho tiempo, porque lo que a lo mejor era maravilloso en su momento ahora no lo es tanto, o viceversa.
Sacks destaca en tres cuestiones, que yo creo que las has nombrado casi todas, porque una es efectivamente su parte más humana. Uno conecta con él, ve en todo momento esas emociones, esos valores. Luego, que escribía maravillosamente, porque la verdad es que escribía muy bien, con mucha claridad y aún así con estética. Y en tercer lugar, que era un erudito, era una persona que sabía de muchos temas y sabía de forma extensa. La pena es la que digo, que incluso en su momento, a veces el rigor quedaba en segundo plano. Y yo entiendo que esto también se debe a que no había el bagaje de divulgación que tenemos ahora, en el que llevamos mucho tiempo explorando cuál es el límite entre la simplificación lícita y la simplificación conflictiva. Yo creo que trabajaba un poco en esa línea, sin tener muchos referentes, y es lógico que no le saliera algo tan perfecto como en el resto, que había muchos ejemplos de estética en la escritura, había muchos ejemplos de grandes personalidades eruditas y había muchos ejemplos de humanidad.
El libro está repleto de citas a Nietzsche, a Kierkegaard, a filósofos, al mundo de la música. Es maravilloso. O sea, realmente, y eso, claro, leído ahora, donde hay muchos libros, donde hay mucha mezcla de estas humanidades, pues bueno, no sorprende, pero en su momento, en el 85, tuvo que ser, bueno, de los primeros que yo recuerde, pues que mezclaba un poco también esas dos facetas y unía esas dos mal llamadas culturas, que sabemos que nada más que hay una única cultura, o llamemos la tercera cultura. Pero yo insisto, a mí me apasiona sobre todo su carácter tan cercano con la gente, o sea, su empatía con los enfermos. Y uno luego se vuelve loco cuando sabe que realmente Oliver Sacks pues era un adicto a las anfetaminas durante el momento que estaba hablando con esa gente. O sea, si uno lee la biografía, el momento más o menos donde él recopiló esos casos, él era un auténtico adicto a las drogas, a la anfetamina, a los porros con anfetamina.
De hecho, en el mismo libro del hombre que confundió a su mujer con sombrero, hay un relato que él más adelante confesó que era autobiográfico, que es el de ese estudiante que se mete demasiado psicodélicos y luego tiene muy aguzada la capacidad de oler, porque efectivamente él era así. También por ponerlo un poco en contexto y que entendamos cuál era su situación, era una persona que se crió en un entorno emocionalmente muy conflictivo, donde había una gran represión religiosa, y él no podía expresarse cosas que ni siquiera él mismo había aceptado de sí hasta mucho más adelante, el hecho de que él era homosexual. Así que esto, lógicamente, fue un problema en cómo se desarrolló él, cómo se desarrolló su entorno y en cómo, en un momento dado, acaba liberándose, entre ello, con un consumo recreativo de las drogas que se pasaba de lo controlado.
Y luego llama mucho la atención también, y está en el libro, y lo puedo enseñar para el que esté viendo la versión en vídeo, pues el aspecto físico de Sacks en aquella época era un motero.
Era muy fuerte.
Sí, sí, el tipo, y además en el libro la mitad de la fotos son él levantando pesas, o sea, hacía muchísimo deporte.
Sí, hablas de la biografía, no del...
Sí, y luego la pinta de tío duro era... que tenía, una pinta de duro. Sí, y luego era súper tierno, porque... y era súper tierno.
Pero motero, muy grande, no sé cuánto medía, pero debía rozar el 1,90, sí. Creo recordar, con su chupa de cuero y... Creo recordar que era campeón de sentadillas. Exacto. De California. Sí. Yo cuando leía aquello no sabía que las sentadillas se hicieran con peso y me llamaba mucho la atención que alguien pudiera ser campeón de sentadillas. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo sentadillas para vencer un récord? Bueno, pues era por peso, lógicamente, y lo que tenía era unos muslazos increíbles, que podía cascar cráneos con eso.
Muy peculiar, sobre todo. Y luego, claro, lo lees y ves esa ternura, sobre todo en el tío tungsteno. Hay esa pasión por la química, esa emoción, esa dulzura con la ciencia. Y luego ese trato a los pacientes. Y ves que era un tipo así, tipo Hell Angel, prácticamente. Sí. Llama mucho la atención. O sea, a mí me parece, no contradictorio, sino bueno, un dato que está ahí.
El tío tungsteno es otro libro, ¿no?, que escribió él. ¿De qué va ese libro, Dani?
Bueno, este libro, El tío tungsteno, es un libro de sus memorias de adolescente, donde su pasión era la química. Y estamos hablando, y lo tengo aquí delante, pues de casi 350 páginas de química, pero de química a un nivel, sinceramente, evidentemente esto lo escribió luego y seguramente, pues bueno, pues adornaría o... No me lo puedo creer, o sea, me parece inconcebible que una persona tuviera este dominio y este conocimiento pues con esa edad, pero sí que es verdad que bueno, que hay que confiar en que lo que cuenta la verdad y su pasión, su pequeño laboratorio, también tutorizado por su tío que fue al que le dedica el libro que lo llama tungsteno, que aquí en español es wolframio, pero bueno, vamos a dejarlo así, no vamos a entrar en esa discusión de si wolframio o tungsteno, porque no hay discusión, es wolframio, o sea, y los que son químicos me entenderán perfectamente. Bueno,
pero al final la aliteración funciona en los títulos de los libros.
Sí, y es un libro pues que siempre lo recomiendo para aquellas personas que dicen que la química es aburrida, que la química es algo áspero, ahí Sacks, en este libro lo que hace es humanizar esa parte química, hablando de los personajes, hablando de Lavoisier, hablando de Carl Wilhelm, que para él era su favorito del siglo XVIII. O sea, un químico bastante desconocido. Y sobre todo, dando esa parte lírica, que también hemos visto en otro de sus libros, esa parte lírica que escribe muy bien, y esa manera de enlazar, pues por ejemplo, la vida suya, que luego también lo hizo en sus artículos ya cuando estaba muriendo, su último artículo, él coleccionaba elementos químicos. La pasión por la química la tuvo toda su vida. Y los años que él iba cumpliendo, 80 y tantos, pues los iba asociando al número atómico un elemento químico. Y escribía sobre eso. Y esos fueron sus últimos artículos, sobre todo relacionados mucho con la química, que es curioso. O sea, en su vejez ya, en su etapa final ya que estaba enfermo de cáncer, volvió a esa infancia de pasión por la química. Y a mí eso, cuando yo lo leí en su momento, que lo leí antes de que muriera, porque se publicaba en el periódico, en el New York Times, creo, o el Washington Post. No sé, me llegaba por internet, por Twitter, el artículo que él estaba publicando antes de pocos meses antes de morir, que creo que fue por agosto. Los artículos fueron por agosto de 2015 o 2014. Pues a mí me tengo que reconocer que me emocionaron. O sea, me emocionó esa etapa vital suya final y, sí, y esa edad asociada al número atómico y hablando de ese elemento químico, enlazándolo con su vida y sus recuerdos de la infancia.
No sé si tú opinarás lo mismo, Dani, como conclusión de lo que podemos extraer de su biografía, pero me da la sensación de que tuvo tres grandes pasiones, cuatro grandes pasiones durante su vida. Una, por supuesto, fue la química, a partir de la cual se enlazó un interés por la botánica, que también lo cultivó bastante, nunca mejor dicho, y que está presente en otras de sus obras. Luego, la neurociencia, porque, vale, de acuerdo, estudió medicina, pero estudió medicina con un interés por el cerebro muy claro desde el principio, o al menos eso es lo que transmite. Y la última, que es transversal y tal vez es la que más ha mantenido durante toda su vida, que es la música.
Exacto.
Y de hecho tiene otro libro que yo creo que es, después de la autobiografía, mi favorito de Oliver Sacks, que es Musicofilia.
Exacto.
Y que es maravilloso y que por supuesto hay muchas cosas que con el tiempo sabemos que no eran así, que incluso en el momento se permitía ser pues tal vez más lírico de lo que debería, como estábamos comentando, pero que aporta muchísimo y que transmite esa pasión. Porque al final yo entiendo que este tipo de personalidades, me siento un poco identificado con él y yo entiendo que tú también, Dani, son curiosos, punto. No es que tengan curiosidad por la ciencia, tienen curiosidad por el conocimiento, les atrae, sea en el formato que sea. Y al final acaban tocando de distintos palos y destacando como raritos a veces frente a otras personas que por motivos tal vez más pragmáticos y laborales han tenido que volverse expertos en un campo aislado.
Totalmente de acuerdo. Además tocaba el piano, si no recuerdo mal. Yo creo que tocaba el piano, no sé si bien o mal, pero...
Algún instrumento tocaba.
Alguna foto en su biografía que estaba hojeándolo aquí esta tarde, he visto que... Bueno, esta tarde, mañana o noche, para los oyentes del podcast, que esto pues se puede escuchar a cualquier momento, que aparece tocando el piano en su casa, o sea que tocaba el piano y la música era una de sus pasiones, vamos, podemos sumar el deporte, porque el tío no paraba de levantar pesas también, supongo que también le gustaría por algo.
Le encantaba, sí, es verdad que eso, llegó el momento en su vida en el que se lo encontró y no volvió a soltarlo, hasta que, bueno, tuvo una lesión de espalda.
Sí, accidentes de moto también, creo que recordar, o sea, sí. pasó por los hospitales bastante.
Yo, volviendo a la pregunta inicial, a mí el libro, por un lado, me gustó, pero había veces que se me hizo bola, se me hizo pesado. Además, me he leído la ampliación, que es después de que el libro tuviera éxito, y al final de cada capítulo, que son 24 capítulos, explica, mucha gente que la había contactado, explica otros casos, además. Pero bueno, igualmente hay algunos casos que a mí me encantaron, como por ejemplo el de los gemelos, que luego... en la película de Rayman aparece una anécdota de eso de los gemelos que identifican todas las cerillas, creo que eran, como las identifican así, las ponen en la mesa de golpe y dicen 111 cerillas, ¿no? Pero esa historia y algunas de otras historias que explica no aparecen en ningún otro libro o en ningún otro caso, y por eso a veces se le ha acusado de inventarse algunos casos directamente. Hay otros que sí que son más conocidos, es decir, que se han replicado, pero hay algunos que es que no, que dicen que no, que directamente se los inventó.
se le ha acusado muchas cosas. La acusación más ingeniosa, y yo la repito siempre que se habla de Oliver Sacks, porque me parece que en parte tiene razón, es aquella que decía que era el hombre que había confundido a sus pacientes con una carrera literaria, haciendo un paralelismo con el título del libro que estamos hablando. Y en parte puedo entenderlo. En parte puedo entenderlo. Pero si hablamos de su verdadero pecado, yo no creo que sea inventarse casos, que seguro que en algún caso algo parecido ocurrió, sino que cuando lo relata no tiene reparos en establecer relaciones causales muy claras e interpretaciones que no son las únicas posibles, pero él te las vende como si sí lo fueran. En este caso de los gemelos hay otras interpretaciones. No se sabe a ciencia cierta si podían haber buscado ya en la caja de cerillas cuántas cerillas había, contándolas una a una, y que luego cuando cayera simplemente lo repitieran. Entonces, hay una serie de cuestiones que él estratégicamente no entra en tocar. Queda todo más espectacular, sigue siendo plausible, pero digamos que siempre elige la versión más espectacular de los hechos, dentro de lo plausible. Y eso tal vez sí que sea ese ejemplo de falta de rigor que comentaba al principio, que me parecería injusto reprochar teniendo en cuenta que no había con qué comprar en la época y que la buena praxis de la divulgación es algo que todavía a día de hoy seguimos desarrollando.
Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, Ignacio. Es que es verdad, es que además parece que no sé, serán casos reales, pero si se inventa algo, si realmente se haya llegado a inventar algo, que es posible, que no lo sé, es para que quede bonito. O sea, realmente es para que cuadre todo, para que todo encaje. O sea, porque además el libro es curioso, porque los casos son como relatos de intriga, o sea, como un misterio que resolver. O sea, todo es un misterio. O sea, a esta persona le pasa esto, tal, y todo es muy de Sherlock Holmes, muy de Allan Poe en la época de la novela policíaca, y es que da esa sensación. Pero eso es lo bonito del libro también. Si el libro me dijeran que es de ficción totalmente, me parecería igual de válido, porque además, de hecho, tiene esa parte de ficción porque ya la neurociencia ha avanzado tanto que todo lo que cuenta allí, y Ignacio lo sabes tú mejor que nadie, pues bueno, está un poco obsoleto ya.
Hay que puntualizar mucho, efectivamente. Sí. Y hay otra cosa que yo creo que estaría bien indicar, y es que aunque los detalles o las reflexiones sean siempre la mejor versión de sí mismos, y eso es donde podríamos entrar en la discusión y en la crítica, siempre existen casos bien documentados similares a los que está contando. Esto sí. Por ejemplo, sabemos que dentro del trastorno del espectro autista hay individuos que tienen islas de sapiencia. Se suele llamar así. Iba a decir el término clásico, pero es tan ofensivo que no voy a decirlo. Me voy a quedar con islas de sapiencia. Y así vamos desterrando. Pues estos individuos, que son como esos dos gemelos, que tienen de repente la facilidad de contar con un golpe de vista a objetos, no cuentan exactamente, estiman, que es distinto. Tienen el concepto, por supuesto, de la numerosidad, que es si hay más o menos elementos que en otro grupo. Tienen el concepto de los números en sí mismos, porque pueden utilizarlos para relatar, pero están haciendo un análisis que viene más de esa primera parte, de a lo gordo, una cantidad indeterminada que sabemos que más o menos rondará esto. De esa numerosidad a la que luego asocian con un número que es una referencia, simplemente para hacernos una idea. ¿Qué quiere decir? Que seguramente podamos encontrar, y de hecho se conocen, casos clínicos bien referenciados de personas con trastornos del espectro autista que se caen cerillas y te dicen 123. Y luego resulta que las cuentas sí son 120 o 130. Y siempre están rondando esa cifra que dicen, pero no son exactamente la cifra que dicen. Eso es muy importante. Es raro, es extraño que realmente hubiera 111 cerillas en esa caja si los gemelos no las hubieran contado previamente, que es lo que estaba diciendo. Entonces siempre hay un caso que está suficientemente cercano en todos estos ejemplos, por raros que parezcan. El caso de la sífilis y la mujer que claramente tenía sus emociones alteradas, se conoce, la neurosífilis ocurre esto con el mal de Cupido, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Porque aquí hay muchísimos. El hombre que cree que su pierna no es suya, sino de un alien, también hay referencias de este tipo de situaciones. Lo que pasa es que tal vez no es tan exagerado como creía que era de un alien, la empujé, me tiré a mí mismo de la cama. Posiblemente no fuera empujarla, fue moverse inquieto y caer de la cama. Son pequeños detalles que encajan mucho más con la banal vida mundana, sin que eso vaya en contra de que existen casos neurocientíficos muy interesantes y que suenan a ciencia ficción siendo reales.
A mí el que más me gusta, por cómo está escrito, no por el interés que tiene, es el del marinero que pierde la memoria de una parte, o sea, se acuerda solamente hasta que tenía 20 y pocos años. Uh-huh. y tiene ahí una laguna y está uh-huh. la residencia. Entonces también, pero claro, cuando uno lee eso, lo ve como muy guión de Hollywood. O sea, porque además es alguien así de la Armada, condecorado. Y me gusta sobre todo cómo lo cuenta.
Justo había acabado la guerra.
Sí, había acabado la guerra. Segunda Guerra
Mundial. Vive en 1945.
Efectivamente.
Tiene 19 años. Y en verdad son los 70 y siempre se queda ahí
y se olvida de la conversación,
crear nuevos recuerdos.
Sí, olvida la cara de Oliver cuando habla con él, le enseña una foto, le enseña el espejo, el otro se altera, pero luego a los 5 minutos se olvida de todo. Muy curioso, muy memento, muy de Christopher Nolan también.
Sí, ¿no? Y lo más curioso es que no le pasó eso en el 45. No es decir que en el 45 le ocurrió algo
no.
y de pronto a partir de ahí no crea recuerdos. No, es en los 60 que de pronto se le va la memoria y empieza a pensar que es un chaval de 19 años que justo ha acabado la Segunda Guerra Mundial. Luego ve a su hermano y dice, tú eres mi hermano pero más mayor, qué mal estás.
Sí,
dice, si tú tienes 25 años, parece que tengas 50 años, porque claro, porque están en los 70, es muy extraño, ¿no?
Y esa, fue por un no tema solo no de acordarse. Alcohol, fue por un tema relacionado, lo sí. explica muy bien, ¿no? No sé si lo recuerdas tú, Ignacio, exactamente
es
la
un caso, es un,
biológica,
sí,
pero
es un caso muy riguroso.
Sí, sí, sí.
Es un síndrome de encefalopatía de Wernicke, exacto. Se llama así, ocurre por el consumo excesivo de alcohol siempre. Es la etiología conocida de este síndrome, y suele ser una atrofia de los cuerpos mamilares, se encuentran en la base del cerebro, y tienen que ver con la memoria a medio plazo. Al no poderse establecer recuerdos a medio plazo, tampoco se fijan a largo plazo, lo cual implica una amnesia anterógrada. No puedes, es como Dory, de Buscando a Nemo, este concepto. Y a la vez algo más debió ocurrir porque, como estabais comentando, pierde recuerdos que sí que ya tenía grabados. Pero lo importante de esto es que efectivamente es un caso 100% real, ocurre como ha contado. Hay un concepto que es la fabulación y es que intenta completar las lagunas que tienen sus recuerdos a partir de lo que le dan en el entorno. O sea, te podría estar contando una historia justificando su amnesia como te podría estar contando otra totalmente distinta en función de los estímulos que le des. Por ejemplo, al final de la historia, si no lo recuerdo mal, Oliver Sacks le muestra que él es una persona mayor poniéndole un espejo delante, lo cual considera que es muy agresivo. Y dice, si no fuera, que se iba a olvidar pronto. Así que, para calmarle, se lo lleva a la ventana, le dice, mira qué día tan bonito hace, sale de la habitación, vuelve a entrar y no se acuerda de nada. Y entonces el paciente le trata no solo como si fuera la primera vez, sino que en realidad sí recuerda algo, porque todavía no se ha borrado del todo el recuerdo de que él es el médico. Ese contexto está, pero tiene que justificarse por qué lo sabe si no le conoce antes.
Uh-huh.
Y empieza a decir cosas como, bueno, por la forma en la que hablas.
Por tu gata.
Uh-huh. Exacto.
Sí, sí, sí.
Eso es la fabulación. Es propia de este síndrome y ahí está presente. O sea, está muy, muy bien. A mí es de los que más me gustan, incluso por la parte médica, como estaba diciendo. Y hay otra cosa interesante. Mucha gente conocerá este síndrome no por Oliver Sacks, sino que lo conocerá por House, por la serie House. Porque resulta que David Shore, que es el guionista, claramente se había leído, o si no él, alguien del equipo, este libro de Oliver Sacks. Y hay varios relatos que están tal cual. El de la sífilis, por ejemplo, también tiene un capítulo de House prácticamente idéntico. Así que encontramos que este libro tiene un impacto en la cultura popular, que es otra cosa muy interesante. Independientemente de que nos gustara o no, o que fuera más o menos riguroso, es un libro que caló. Un libro que en su momento llamó mucho la atención, llegó a público muy generalista y se ha convertido en uno de los iconos de la divulgación científica. Y eso es así. Así que solamente por eso ya merece la pena leerlo y reflexionar sobre él.
El que hablas de la sífilis, ¿no? En el libro explica que le ocurre a una mujer de 88 años, ¿no?
Uh-huh.
Que de pronto se siente atraída por chicos jóvenes, ¿no? Y empieza a estar más alegre, y entonces todas las amigas, toda la familia dice, pero si tú no eres así. Y entonces ella misma es la que propone que tiene sífilis. Porque dice, yo de joven, dice, puede ser que durante muchas décadas se haya ocultado esa enfermedad y ahora ha vuelto a aparecer, ¿no? Porque creo que le llaman la enfermedad de Cupido. Porque de pronto se enamora, sí. Está alegre.
Es por los síntomas eso más que otra cosa, porque al final la sífilis es la sífilis y no es exactamente que haya estado desaparecida la enfermedad, que haya dejado de estar, simplemente es que la sífilis durante su desarrollo pasa por distintas fases y la última es la sífilis terciaria, que es la que afecta al cerebro. Pero previamente hay otras que pueden afectar al corazón, por supuesto a los genitales en un primer lugar, a la piel, y todo esto es una progresión. Así que ahí estaba haciendo cosas que posiblemente no le daban mayores problemas, aunque tenía ahí lesiones, daños, y finalmente es cuando llega al cerebro, cuando empiezan los síntomas que ella consigue identificar.
Sí, porque esta señora, esta octogenaria, contrajo la sífilis porque se dedicó a la prostitución en Grecia, que de hecho su marido, el que fue su marido y su esposo, fue quien la sacó de ahí, y se remontaba a ser muy joven, o sea, por la miseria, creo que tuvo que trabajar, y entonces se mantuvo ahí muchas décadas, ¿no? Ignacio, ¿eso es posible? ¿Eso es ¿Hay más casos? Porque me parece sorprendente.
Sí.
Bueno, puede pasar con el virus de la varicela y el zóster, ¿no? ¿Es parecido?
Sí. Es un virus distinto, suficientemente distinto. Sí. Al final, esto es Treponema pallidum, es una espiroqueta y es muy particular. Yo siempre digo dos... Es que me gusta hablar de la sífilis. Digo dos cosas sobre ella. La primera es que es una enfermedad muy elegante. Fíjate que es dañina y ha matado a mucha gente, pero es muy elegante porque es todo un caballero. En el momento en el que la identificas, se retira. Muchos microorganismos han generado resistencias a los antibióticos. Antibióticos realmente sofisticados, de última generación, de estos que el nombre es casi impronunciable. La sífilis se sigue tratando con penicilina. Penicilina, no le hace falta más. Tú la identificas, le das la penicilina y la sífilis se retira. Esto me parece precioso, me parece buenísimo. Un duelo noble. Realmente noble. Entonces, esto por un lado. Otra característica de la sífilis, aparte de que si la pillas, perfecto, la eliminas, es lo difícil que es identificarla en algunos casos. En medicina había una cuestión que me hacía mucha gracia, y es que como las disciplinas son relativamente estancas, muchos de los médicos no hablaban entre sí y llegaban a conclusiones similares sobre cosas distintas como si fueran grandes novedades. Un ejemplo, el más banal, es que se utilizan las mismas siglas para cosas distintas en distintas especialidades. Esto es un caos. Pero... por ejemplo, PCR. Esto no sé si os acordáis que al principio la prensa se confundía y no hablaba de la reacción en cadena de la polimerasa. Hablaba de la proteína C reactiva, que es una cuestión distinta que indica inflamación. Entonces, aquí hay conflictos. Pero otro de los conflictos es que les gusta, y me lo he encontrado al menos 3 veces, identificar alguna enfermedad de su disciplina como la gran simuladora, como poniéndole un sobrenombre. Hay varias disciplinas que tienen la suya propia. La sífilis es una de ellas. Es una de las grandes simuladoras porque es muy capaz de dar síntomas poco predecibles, muy atípicos y difíciles de identificar. Al final, cuando da los de siempre, la pillas. Pero cuando no, no. Y eso significa que también puede aparecer de forma subclínica, que es que está dando determinados problemas en el cuerpo, pero no son suficientemente graves como para que se detecten. Está pasando por debajo del radar, por decirlo así. Así que ahí es donde se englobaría ese momento. La sífilis, con toda su nobleza y todo lo que uno quiera, puede de repente tener esa variabilidad por la cual en una persona concreta se muestra poco o se muestra rara y no la identificas hasta que sigue evolucionando en su historia natural y llega a tener un efecto clarísimo a nivel cerebral.
No hemos hablado del caso principal, el que le da el título al libro, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Que es por eso, por esa, el doctor P, por esa agnosia visual. Es decir, no era capaz de reconocer las caras. Por eso llega a confundir a su mujer con un sombrero. Va a agarrar su sombrero y en verdad está agarrando la cabeza de su mujer.
Esto es interesante. No es exactamente que no reconozca las caras, porque normalmente cuando se dice eso solemos referirnos a que no es capaz de identificar una cara respecto a otra, que las mezcla. Por ejemplo, que confunde a Brad Pitt de joven con Leonardo DiCaprio, cosas por el estilo. Esto sería prosopagnosia, llevado al extremo. En este caso hablamos de una agnosia visual, que también es eso, pero más amplia, donde no confunde la cara de su mujer con la de su vecina, confunde la cabeza de su mujer con un sombrero, que son cosas ya muy distintas, mucho más extremas.
No reconoce, ¿no?
Exacto. Y esto es muy interesante, porque este tipo de agnosias ocurren en el lado derecho del cerebro. Y es un lado, un hemisferio, que en aquel momento estaba muy poco estudiado. Las agnosias tardaron mucho más en comprenderse porque eran mucho más difíciles de estudiar y porque, aparte de las áreas visuales, que son posiblemente dentro de las áreas encargadas de procesar sentidos la que más estudiada está el cerebro, la parte que más se había estudiado era la relacionada con el habla, porque tenían muy identificadas estructuras que aparentemente tenían funciones lingüísticas muy distintas y todas ellas parecían estar en el hemisferio izquierdo, lo cual implicó mucho estudio de las llamadas afasias, que son dificultades del habla, para procesar información o para construir frases o para lo que sea, pero muy poca de las agnosias, que suelen estar relacionadas con ese otro lado. Y que hacen, con el tiempo supimos que, de hecho, ni siquiera toda la parte verbal de nuestro comportamiento está en el hemisferio izquierdo, hay parte en el derecho, por ejemplo, los dobles sentidos, la prosodia, que es esa entonación que le puedes dar de repente a una frase, esas son cuestiones que están en el derecho. Así que era ese gran desconocido que, de acuerdo, Sacks no fue pionero de estudiarlo, pero sí fue pionero de divulgarlo. Eso es otro de los grandes hitos que supone este libro, que por primera vez pasa de forma masiva a la divulgación de neurociencia las agnosias, el lado derecho del cerebro.
Ese es el gran valor de
Sacks. En el libro lo dice, ¿no? Que en el propio libro lo dice, que hay un menosprecio al hemisferio derecho, ¿no? Y como de hecho el primer capítulo está como medio dedicado al hemisferio izquierdo, aunque ahora se sepa que es un error, como has dicho, ¿no? Que la agnosia visual estaba en el hemisferio derecho, pero en su momento era como que no pasaba nada, ¿no? En el hemisferio derecho. Es súper curioso,
¿eh? Es muy complejo estudiar el cerebro con todas las limitaciones que había en la época. Pensemos que las resonancias magnéticas funcionales, que es la principal técnica que se utiliza ahora para establecer correlatos estructurales con las funciones cognitivas, esto es, relaciones entre cómo se comporta alguien o las faltas de función que tiene su comportamiento y las estructuras del cerebro, esa resonancia magnética funcional llega en los años 90. Es previa a este libro. Uh-huh. Así que, al menos, la popularización masiva. Es muy complejo, antes de eso, establecer esas relaciones. Casi todo se hacía por el concepto de lesión funcional y electroencefalogramas. La lesión funcional era, sé que tiene dañada esta parte del cerebro porque ha tenido un accidente, porque le han metido una bala, porque le hemos sometido a una operación, por lo que sea, y tiene esta alteración en su comportamiento. Pues supongo que estarán relacionados, pero esto tenía muchas limitaciones metodológicas y técnicas, más incluso que la resonancia magnética funcional que usamos a día de hoy. Y luego el electroencefalograma son todos estos parches que se ponen en el cráneo para medir la actividad eléctrica de distintas partes del cerebro. El problema es que esa electricidad tiene que salir de las neuronas, atravesar las meninges, que son esas membranas que rodean el cerebro, atravesar el cráneo, atravesar la piel y a veces atravesar incluso el pelo. Para evitar esto último se suele poner un gel para reducir la impedancia, pero la realidad es que todo eso ya disipa un poco la ubicación original de esa descarga eléctrica. Se vuelve muy difícil identificar de dónde venía ese estímulo que estás detectando en el cerebro y por lo tanto la resolución era muy baja espacialmente. Es como tener una foto con píxeles del tamaño de pulgares. Te va a dar poca información sobre qué estaba dónde. Y por eso fue tan importante que luego hubiera un desarrollo, tanto por parte del abandono de los métodos de la lesión funcional, que sigue habiendo, pero en un segundo plano, como por la evolución de esos métodos de la electroencefalografía que empezaron a complementarse con otros más interesantes.
Cuando te pones a hablar así, me parece que es tu audiolibro, que sea una selva de sinapsis en audiolibro, porque tocas mucho
esto. En el sexto episodio, creo que es el sexto capítulo que escribí, no sé si el quinto o el sexto, hablo de métodos de imagen que son muy importantes para estudiar el cerebro. Sin esos no se puede entender cuáles son las limitaciones de las afirmaciones que vienen a continuación. Uno puede parecer que estoy diciendo que sabemos que el lenguaje implica determinadas estructuras del cerebro por magia, porque nos lo ha venido a chivar alguien, pero no. Es porque hemos utilizado unas determinadas estrategias que tienen su lado negativo. Entonces, por eso me parecía muy importante que la gente entendiera cómo llegamos a estas conclusiones.
Este libro, claro, habla del cerebro, aunque sea indirectamente. También se me ocurre otro clásico, El error de Descartes. Uh-huh. ¿Se os ocurre algún otro libro sobre este tema, si más en general, que digáis que es un clásico también, aparte de estos dos? Que digáis, también ha hecho mucho por la divulgación del cerebro y sus problemas.
No sé hasta qué punto El error de Descartes ha hecho mucho por la divulgación. Creo que sigue siendo un libro de nicho. Creo que sigue siendo un libro de nicho conocido por la gente interesada ya más o menos en estos temas. Pero nada comparable con este. Si nos quedamos con un libro de nicho que haya hecho por la divulgación, aunque tal vez no en la dirección correcta, yo sí que nombraría Gödel-Scherbach, que es un libro canónico, que para mí tiene muchos problemas como libro de divulgación, incluso algunas afirmaciones filosóficamente controvertidas o falsas, pero que habla del cerebro desde una perspectiva distinta que ha inspirado a mucha gente en el mal sentido, a mucha gente para hacer afirmaciones magufas, pseudocientíficas. Entonces, es verdad que como mal ejemplo, yo lo pondría a él.
Yo tengo sobre todo un autor que es José Ramón Alonso, que es un gran divulgador de todo lo que es el cerebro. Es el Oliver Sacks español. De hecho, para mí es mejor que Oliver Sacks. Y tiene, yo creo que Ignacio lo está buscando, tiene uno que es el... Tiene uno sobre, bueno, el cerebro, sí. Uno sobre el cerebro que es brutal, una recopilación, que es un tochazo que habla del cerebro. Es un gran divulgador. Y luego, por nombrar otro clásico, Erich Kandel tiene un libro que es En busca de la memoria, que es una pasada. Que es una pasada.
Sí, lo que pasa es que pensaba que la idea era gente que hubiera escrito libros que no fueran explícitamente sobre el cerebro, pero que hubieran marcado la sociedad.
Ah, porque vale, estos casos lo he entendido mal.
Vamos. No, he entendido yo eso, por eso he dicho los que he dicho.
Podemos ampliar, o sea, tampoco no viene de una a otra.
Estoy de acuerdo, que son buenos libros. Y mira, se me ha ocurrido otro que entra dentro de esta clasificación de no es un libro estrictamente sobre el cerebro, pero acaba hablando de él y acaba marcando a la sociedad, y es En llamas. En llamas es un libro de Richard Brangrim, no me recuerdo el apellido bien. Lo tengo ahí detrás y no me acuerdo muy, muy bien. Pero es un libro que habla de la relación que pudo tener el cambio de nuestra dieta y la aparición del fuego con el desarrollo del cerebro. Ahora sabemos que esto no es exactamente como contaba él, pero había otra serie de conceptos relacionados con el cerebro y su evolución que han calado mucho, porque son muy vendibles en charlas, incluso con puntito inspiracional. Y eso ha hecho que lleguen con el buen mensaje y la gente los recuerde.
Luego les pondré todos estos libros, los pondré en notas. O sea que no hay problema por decir mal un nombre o por lo que sea. Eso no es problema. No habíamos dicho que está estructurado. A veces es un poco caótico el libro, ¿no? Aunque está estructurado en... Son 24 capítulos, pero luego en 4 temas. Aunque a pesar de ello, a veces uno se pierde. Que son pérdidas, que es como los déficits, que es lo como más estudiado en su época, excesos, arrebatos y el mundo de lo simple. Por ejemplo, está también el caso de la dama desencarnada. No sé si os acordáis, una chica joven que la iban a operar y que de pronto pues pierde las fibras proprioceptivas, si lo digo bien, que es un poco difícil de explicar, al menos para mí. Como que no sentía la mano, ¿no? Como que iba a agarrar el vaso y no podía agarrarlo, algo así. Luego tuvo que reaprender con sus otros sentidos.
Muy, muy kafkiano, ¿verdad? O sea, ese relato tú lo cuentas, sí. parece Kafka el que te lo está escribiendo, porque parece más terror, porque lo relata y a mí me parece terrorífico lo que le pasó. Menos mal que tiene un final relativamente feliz.
Es un sentido del que no solemos hablar mucho, porque todos entendemos que nuestra piel puede detectar el calor, el frío, la vibración, la presión, que serían distintos tipos de presión, vibración y presión profunda, pero eso lo entendemos. En lo que no caemos es que nuestro cuerpo también tiene normalmente cierta conciencia de cuáles son las posiciones relativas de sus miembros unos respecto a otros, que sabemos intuitivamente si nuestro brazo está estirado o contraído sin necesidad de mirar nuestro brazo. Eso es la propiocepción. Es esa capacidad de establecer relaciones relativas de las distintas articulaciones de nuestro cuerpo. Si perdemos eso, es tremendamente difícil caminar, por ejemplo, porque no tenemos ese feedback, ese retorno que nos diga qué acaba de ocurrir con nuestra pierna. Es como hacerlo totalmente a ciegas, como ponerle la cola al burro sin saber dónde estamos pinchando. Es un poco el equivalente. Y coger un vaso se vuelve lo mismo, porque sabes que hay una presión, pero no tienes muy claro cómo están tus dedos unos respecto a otro. Si estás cogiendo el vaso del revés, por ejemplo, si no lo ves. Es algo equivalente a lo que ocurre cuando quedamos sepultados por una avalancha de nieve. Tenemos que intentar entender dónde está arriba y dónde está abajo. A veces sin referencias es muy difícil. Alguien con una buena propiocepción no solo sabe esa postura relativa de sus articulaciones una respecto a otra, sino que puede llegar a interpretar a partir de ello dónde está arriba y dónde está abajo en una situación así. Si no, estamos en un problema. Y hay trucos, no sé si esto lo conocéis, pero es uno de los grandes problemas de quedarse sepultado por la nieve, no saber hacia dónde tienes que excavar. Le pasa a mucha gente. Una de las maneras es acumular saliva en la boca y ver a dónde va. Si caes, si subes, si qué, y con eso excavar. Pero es que, con una buena propiocepción, esto en principio no sería tan necesario. Lo que pasa es que dentro de lo que hemos dicho, la variabilidad humana, hay gente con mejor sentido de la propiocepción, peor sentido, y luego casos donde, como esto, que es claramente patológico, desconectan por completo.
También habla del síndrome de Tourette. Si te acuerdas, Dani, del, Hay un caso sí. que a mí también es de mis favoritos, que había el hombre del caso que no podía tener una vida normal, ¿no? Por culpa de este síndrome.
Sí, tenía dos vidas, ¿no? Una muy dicharachera y muy simpática, y luego cuando estaba medicado era otro. Y luego lo que me sorprendió es que los fines de semana no se tomaba la medicación.
Sí, eso fue como al final.
Sí, como al final, o sea,
al principio
¿no?
tenía ese síndrome.
¿No? Es muy curioso, porque además está relacionado también con lo contrario, con los estados alterados de conciencia. La gente que se droga o que toma alcohol para desinhibirse. Este ya venía desinhibido genéticamente y realmente lo que tenía que hacer es todo lo contrario.
Sí, eso es como el final, como él, años después, llega a esa conclusión, ¿no? Pero el síndrome de Tourette, para quien no lo conozca, es ese, ahora ya es más famoso, se han hecho películas, es esos tics, esos espasmos, esas personas que de pronto empiezan a chillar y a decir sobre todo palabras malsonantes, que se giran, se le gira la cara de golpe y empiezan a decir...
Puntualización, esto es la visión que se ha transmitido a partir de la cultura popular, pero en realidad el Tourette es ligeramente distinto porque esta característica de compulsivamente y sin poderlo controlar emitir palabras malsonantes es lo que se llama coprolalia. Solamente está presente en torno a un 10% de los pacientes con Tourette. O sea, es minoritario.
¿Y la imitación, por ejemplo, Ignacio?
Eso sí puede ocurrir, pero lo que caracteriza realmente el Tourette son los tics. Son tics muy fuertes, tics que son un problema para mantener el día a día, porque no son solamente tics, por ejemplo, de un ojo, es que se mueva todo un brazo, que tú no puedas controlar estar con una copa y tirártela por encima a ti o a otro. Esto es un problema. Hay maneras de intentarlo controlar. Por ejemplo, los pinchazos de toxina botulínica se han utilizado incluso para controlar los tics bucales, los tics, que son esos tics fonatorios que le estábamos llamando coprolalia, que puede ser incluso de palabras no malsonantes también. Pinchando en las cuerdas vocales toxina botulínica se evitan las contracciones más bestias, más involuntarias. Y es verdad que también tiene problemas para cómo se comunican, pero bueno, al menos se pueden evitar. Y otros que son más conservadores, otras técnicas, como buscar actividades que cansen mucho los músculos, en algunos casos no funciona con todos y es una cosa que todavía se debate, y que impliquen también estos tics de forma positiva, como puede ser algo tan ridículo como tocar la batería. Hay muchos casos de personas con trastorno de Tourette que tocan la batería. Y
comentan, creo que el del libro, ¿no? Es el que
no lo recuerdo bien.
Creo que era vivía de ello, porque en todos sus trabajos le echaban y entonces el fin de semana y era súper virtuoso. Sí. O sea, era una persona increíble, tenía una energía y cuando, como Dani ha dicho, empezó a medicarse, ya no tocaba bien la batería.
Esto no lo recuerdo bien, posiblemente lo sea, si lo decís será así, pero no recordaba muy bien el capítulo y este no lo he podido releer. Pero no es algo solo que cuente Oliver Sacks, como digo, ocurre mucho en otros casos y hay muchas historias. Y solo un detalle, porque esto también me parece relevante. Tenemos a un divulgador español que es Francisco Mora, que independientemente de su coqueteo con el coaching, que a veces es problemático, tiene un libro, varios, en los que hace reflexiones sobre estos, que habla un poco sobre esa romantización que hemos hecho de la locura. La locura como un concepto clásico, las patologías mentales, en las cuales asociamos la brillantez y la capacidad creativa con este tipo de patologías, consideramos que están totalmente vinculadas y que tratando una nos quedamos sin la otra. Hay casos en los que puede que ocurra, pero no en todos. Claro. Y es importante mandar este mensaje porque hay personas que creen que tienen que vivir en un trastorno de depresión bipolar, por ejemplo, porque si no dejarán de ser ellos, porque si no dejarán de poder crear el arte que crean, y en realidad no es necesariamente así. Podrán enfocarse de otra manera, podrán explorar otras cosas. Es, por supuesto, voluntad y decisión suya, si se medican o no se medican, a pesar de que el trastorno de depresión bipolar es de los que mejor responden a fármacos, al litio y a los moderadores del ánimo que se le pueda dar. Lo que sí que sabemos es que estas personas, independientemente de lo vinculados que estén con su genio, con su creatividad, sus trastornos mentales, ganan en calidad de vida cuando están correctamente tratados, porque hay una serie de problemas personales, de las relaciones más básicas que tenemos, de nuestra forma de entendernos a nosotros mismos, que podemos evitar tratando correctamente un trastorno mental. Y aquí entra un problema que es casi del sistema en el que estamos metidos, el sistema de ser hiperproductivos, de intentar destacar sobre los demás produciendo algo único que tenga un valor en el mercado. No es algo necesario. Tenemos que desvincularnos un poco de eso, no tenemos que valorarnos a nosotros en función del valor de nuestro producto, porque es como acabaremos haciendo lo que hacen algunas de estas personas, que es poniendo en riesgo su vida y su salud mental solo para poder seguir dando un nivel de productividad que nadie les ha pedido y que posiblemente les salga más daño que otra cosa. Así que no lo digo por no romantizar este tipo de situaciones, que es uno de los grandes pecados de la divulgación de la
neurociencia. Lo hace un poco él, sí.
Sí.
El autor Oliver Sacks hace un poco de romanticismo, por eso dice lo de Dani, ¿no? Que el fin de semana dejaba la medicación para decir que ser más artista. Y también eso ocurre con el alcohol y con las drogas.
Sí.
Que... Mucha gente, muchos artistas se piensan que sin ellos no pueden ser creativos. Stephen King lo dice en su biografía, que hay libros enteros que ha escrito que ni se acuerda por el alcohol. Y él dice, se tiene romantizado el alcohol para escribir, pero yo era alcohólico, dejé el alcohol y pude seguir escribiendo, ¿no?
Es curioso, voy a hacerlo igualmente, un chiste, que puede que él no se acuerde de sus libros porque estaba en una situación de embriaguez, pero nosotros no nos acordamos de algunos de los que hemos leído suyos porque son iguales que otros. Entonces, hay distintos motivos.
O no se acuerda de quién se lo encargó para que se lo escribiera.
Esa es otra. Entonces, habrá mil motivos, pero efectivamente hay un concepto muy tóxico respecto al uso de sustancias tóxicas, valga la redundancia, y su relación con la creatividad, la dependencia que generan y, sobre todo, porque al final no es racional, es un fetiche prácticamente, es algo irreal, una relación entre dos conceptos que no están relacionados causalmente, una superstición, que no me salía la palabra, que establecemos nosotros, porque si de repente empezamos a crear nuestra obra en unas condiciones de intoxicación, por lo que sea, por marihuana, por cualquier otra sustancia, podemos empezar a pensar que nuestra producción depende de ello. Es más, si lo hacemos sin estar bajo el uso de ningún tipo de sustancia, también llegará un momento en el que empecemos a dudar si podemos repetir lo que una vez hicimos, si somos suficientemente buenos. Si encima estamos introduciendo en la ecuación una característica que puede justificar que una vez lo hiciéramos y no podamos ser capaces de repetirlo, si no es bajo las mismas condiciones, pues llega la superstición. Y la superstición en este caso lo que tiene es un gancho fortísimo por las adicciones. Así que tengamos de nuevo cuidado porque, bueno, pues sí, pues igual nos permite tener una perspectiva distinta el uso de la marihuana que si no lo consumiéramos. Pero eso no quiere decir que sea mejor. Nosotros tenemos una genialidad y hay mil maneras de poder darle salida. No digo que todo el mundo sea un genio, pero algo se nos dará bien. Así que eso
mismo... Lo que pasa es que a veces es la forma más fácil. Eso en otro podcast, sí. En el de Borrachos, de que el libro se llama Borrachos, lo comentamos. Porque el alcohol es la forma más rápida. Hay otras, como por ejemplo la meditación, e incluso se dice estar toda la noche sin dormir, que esas también pueden generar esa creatividad. Pero claro, no son tan sencillas, ¿no?
Bueno, o simplemente entrenarla, también te digo, ¿eh? Porque se puede entrenar la creatividad. Y un ejemplo más claro, las relaciones sociales. Ese lubricante social que se dice tanto del alcohol, pues sí, la mejor forma de superar la forma más rápida de superar tus problemas de timidez posiblemente sea emborracharte. Pero también te digo una cosa, la forma más fácil de dejar tu casa limpia de basura es prenderle fuego. Y nadie hace eso, porque todos entendemos que tiene implicaciones a medio y largo plazo muy conflictivas, no compensa. Pero los peligros de todo esto, por mucho que racionalmente los conozcamos, no los tenemos tan presentes. Nos da la sensación de que son menores. Cuando yo te digo una cosa, si me dan a elegir entre arriesgarme a volverme adicto al alcohol o prenderle fuego a mi casa, le prendo fuego a mi casa, porque el riesgo de lo primero es mucho mayor. Pero por muchos motivos, somos muy malos estimando este tipo de riesgos que no son directos, sino que dependen de largos plazos.
Bueno, a lo mejor te diviertes más al principio, ¿no? Bebiendo que pegando fuego a tu casa. Luego llegará un punto que no.
Pega fuego a tu casa, borracho.
Es por poner un ejemplo extremo, pero imagina, yo tengo la costumbre de hacer muchas cenas en mi casa con amigos porque me gusta cocinar. Limpiar después eso, y yo no tengo lavavajillas, es un verdadero suplicio. O sea, para mí sí que es divertido en ese momento la idea de, mira, además un piso de alquiler, se me despista, ya buscaré otra cosa, ¿por qué voy a tener que limpiar esto? Por supuesto que no lo hago, y es un ejemplo extremo. Pero es por intentar comprender que a veces lo que a corto plazo puede ser más apetecible, desde luego que no es una buena decisión. Y eso no excusa el tomarla.
Por terminar con lo del síndrome de Tourette, ¿Recordáis el caso de este cantante que en Glastonbury hace un par de meses tuvo que interrumpir el concierto? Creo que se llamaba Luis Capaldi. Y a raíz de esa tuvo que interrumpir porque le dio un ataque, empezó a tener los tics, a gesticular, y empezaron a escribir artículos, empezó a escribir y a divulgar un poco todo lo del síndrome de Tourette, que muchas veces también parece que tiene que ocurrir algo que llame la atención para que empiece. Además, lo estoy buscando aquí porque no me acordaba el nombre del cantante, y en cuanto he puesto cantante de síndrome de Tourette, pues un montón de medios de comunicación, por no decir todos, hablan de qué es el síndrome de Tourette, que ha obligado a Luis Capaldi a interrumpir el concierto, etcétera, etcétera, y todos empiezan a divulgar, que es curioso, este síndrome a raíz de un personaje, que yo no sé quién es de verdad este cantante, pero tiene que ser bastante famoso y conocido, para el que le guste la música esta, para hipertenso. Sí, la música de hipertenso no es la mía, pero bueno. Y bueno, porque es curioso que se divulgue de esta manera. O sea, y no, me parece bien, ¿eh? No lo critico, me parece bien que se haga, pero parece que lo que siempre ocurre algo, tiene que venir un volcán para que los vulcanólogos salgan de la nada y nos cuenten qué es un volcán y por qué.
Sí, por qué más esto. O menos es eso, pero en este caso yo diría que pasa algo más. Y es algo que vemos incluso en este libro de Oliver Sacks. Si funciona tan bien es porque constantemente son historias humanas y conectamos mucho con, exacto, ellas. Yo, por ejemplo, lo evité un poco en mi libro, pero porque no quería hacerlo personalista, aún sabiendo que no iba a funcionar tan bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando conocemos a alguien, y es alguien que tiene acceso a los medios, de repente es muy fácil poder contar sus historias. Y si su historia da la casualidad de que es un trastorno neurológico, va a calar mucho en los medios, va a calar mucho en la gente. Pero hay otra manera de hacerlo, que también hemos visto que ha crecido mucho últimamente, y es a partir de las redes sociales. Redes sociales donde todo el mundo puede tener un buen altavoz si resulta que cuenta algo interesante o algo que conecta. Al ser personas, ya tienen esa característica. Si encima les pasa algo peculiar, también. Y con los trastornos mentales ha ocurrido un fenómeno bastante desagradable. Y es que la gente se ha dado cuenta de que venden mucho los vídeos en los que relatan cómo ellos mismos padecen un trastorno mental. Y dentro de esta moda, muchos han empezado a fingirlo. Y hay, sobre todo cuando empezó el boom de TikTok hace ya un año y pico, ¿no? No sé cuándo fue, porque me pasa el tiempo de forma muy extraña.
Más, pero sí.
Sí, no sé cuándo debió ser el boom, pero efectivamente había muchísimas situaciones de estas, de pequeños influencers que de repente se van a conocer y que todos tenían algún trastorno que luego se descubría que no era así. Uno de ellos, el síndrome de Tourette, con mucha frecuencia se mostraban, y aquel que tuviera ojo y supiera un poco cómo era el síndrome sospechaba que muchos de ellos no eran ciertos, pero si no, te lo cuelan y normalizan una serie de cánones para el trastorno que no son reales, aparte de que están prácticamente mercantilizando, aunque no sea económicamente, sino con clics, lo que es un problema para mucha gente.
Lo que sí que yo vi en su momento que me gustó mucho fue, y lo habéis visto seguro, cuando el Rubius definió, tuvo que dejar un tiempo de hacer vídeo y empezó a hablar, o sea, el vídeo es brutal, por ansiedad, y lo definió de una manera, o sea, lo contó de tal manera, porque es un gran comunicador, te puede gustar más o menos, pero esa persona, si ha llegado ahí es por algo, y eso ayudó mucho a la gente que tenía ansiedad, y mucha gente me lo contó, que le ayudó mucho ese vídeo, y cómo influyó en gente, bueno, en su público, para poner encima de la mesa un trastorno de ansiedad generalizado que, bueno, que de verdad que me emocionó un poco ver así como lo expresaba, y sinceramente quien ha pasado alguna vez por un ataque de ansiedad o por un periodo corto o largo de ansiedad, pues se sentía súper identificado, y lo explicó súper bien.
Es que tiene un gran poder. Estas personas tienen un gran poder, a veces lo utilizan bien, a veces lo utilizan mal. Nos quejamos mucho de los casos en los cuales empiezan a venderte pues productos que no tienen ninguna utilidad o alguna terapia que es peligrosa, pero hay otros, como por ejemplo Ángel Martín, con su libro,
ha hecho
una labor interesante, una labor positiva. Y como él, ha habido otros ejemplos que no han tenido problemas en reconocer que han pasado por momentos duros en cuanto a su salud mental, normalizar el ir al psicólogo. Otro ejemplo es Ignatius Farray, que nos puede gustar más o menos como cómico, pero Ignatius ha reconocido su alcoholismo numerosas veces y ha normalizado las recaídas, que es algo interesantísimo. Uno de los grandes problemas de las recaídas es que el paciente considere que ha fracasado y que a partir de ahí pierda la motivación para seguirlo intentando, cuando la recaída es una parte normal de la recuperación. Va a haber recaídas, lo importante es cómo te sobrepongas a ellas. Y él no tiene problema en decir, pues mira, me ha vuelto a pasar. Pues estoy otra vez en tratamiento, estoy otra vez en una clínica, estoy haciendo tal o cual cosa. Uh-huh. Me parece que ahí tienen un poder muy interesante y que, como se está normalizando hablar de salud mental, ellos también lo están normalizando y puede que tengamos ahí cierta retroalimentación muy interesante para lo que es la salud pública.
Es que últimamente, según las estadísticas, está aumentando, ¿no?, los problemas de salud mental. Creo que puede haber una correlación con los confinamientos. Dime, ¿qué dices?
Que efectivamente con el confinamiento sabemos que se detonaron más casos de ansiedad, por ejemplo, o depresión, pero también está el factor de que se está diagnosticando más.
Exacto.
Y que ahora la gente va más, sí, con lo que se detectan más. Esta frase de, en mi generación no teníamos estos problemas y ahora sois de cristal. Vamos a ver, porque igual, si en vuestra generación hubierais ido más al psicólogo, no arrastraríamos estas familias disfuncionales que han generado ansiedad en algunos jóvenes. Claro. Como caso, ¿no? Sí, quiero decir, no podemos afirmarlo, pero está ahí la posibilidad.
Mis abuelos lo dicen, que antiguamente la gente se moría por cosas que no se sabía, se había muerto y ya está. Claro. No, antiguamente no había cáncer. Sí que había, pero la gente se moría y ya está.
Y te cuento algo terrible. Antiguamente no había trastornos, o sea, no, por ejemplo, no había síndrome de Down. Vaya, no, sí que lo había. Lo que pasa es que los encerraban en habitaciones, en los pueblos, toda la vida. Y no salían por vergüenza. Y por muy terrible que parezca, sigue ocurriendo esto en algunos pueblos de Europa.
Sí.
En España, por supuesto, que yo sepa, no conozco. Pero,
con los albinos también pasaban, que lo sí. mataban también al nacer. Bueno, se están llenando las facultades de psicología de nuevo, ¿eh? O sea, las notas de corte, yo que lo estoy viendo ahora, que mi hija va a empezar enseguida, no este año, sino el que viene, la universidad, y estamos viendo por curiosidad, las notas de corte para entrar a estudiar en psicología están a unos niveles que hace años no era, era una carrera que nadie quería estudiar. Y está volviendo
está un poco... Está en tendencia a tope.
A tope, sí. O sea, es
lo,
una cosa...
Todos los libros sobre esto son los que más se venden, podcast, todo. Ahora sí. mismo es una burbuja, podría decirse, o una moda.
Y tenemos que intentar que se ponga en manos de los que realmente son rigurosos y saben lo que dicen.
¿Habéis leído el libro de Ángel Martín, el que tú comentabas, Ignacio?
Sí, en su momento lo leí.
A mí me gustó mucho. Y el audiolibro, que lo explica él, como él habla también, es un gran comunicador el audiolibro. Mira que yo no soy de audiolibros, pero es muy bueno, ¿eh? Tengo ganas de volver a leérmelo.
Y el noticiario que hace... cada día, el resumen de la actualidad que hace, que siempre pone píldoras de ciencia y píldoras también de salud mental muchas veces, también es una maravilla. Sí. En 2 minutos,
ahora creo que tiene un podcast también.
Sí, puede ser.
De salud mental también. Ahora, y entrevista a gente también que han tenido también problemas como él. Ignatius Farray creo que ha sido últimamente, ¿no? Porque su biografía... Yo me leí su primer libro. Pero su biografía no habla sobre ello. Que me gustó, ¿eh?
No. Le ha pasado varias veces.
Pero no lo dice ahí en la biografía, es una cosa que le
falta. En la vida moderna lo llegaron a comentar y recientemente ha tenido la última recaída, que también se ha comentado, sí. Uh-huh. Él lo ha normalizado bastante. De hecho, creo que la última vez que se lo escuché fue en Segunda Acepción, que es el podcast que tiene con Miguel Maldonado en la SER y que está bastante bien. Es un podcast interesante para tomarse con la perspectiva que hay que tomarlo, que es no son académicos, y cada vez que Ignatius se pone a reflexionar, pues se mezclan cosas con mucho sentido con cosas que no tienen ninguno. Sí, pero bueno, sí, es que son divertidos y son cómicos.
Yo fui a verlos y a Ignatius y siempre acaba con un discurso ahí que parece eso, un mítin. Sí, hay que perdonárselo. Pero volviendo al libro, quería hablar también de una cosa que son fantasmas. O esas partes del cuerpo que se han perdido y años después aún se sienten, ¿no? Se pierde una mano y aún siente esa mano, sí, años
además,
después.
Además, todo esto es anterior a Ramachandran, que fue alguien que lo tiene aquí, Ignacio. Es que estamos en sintonía totalmente. Fue anterior, supuesto. ¿Verdad, Ignacio? Porque yo creo que yo esto lo leí antes, Ramachandran. Ahora la gente conoce mucho a Ramachandran, su trabajo, todos sus experimentos que son alucinantes, o sea, el de la mano, no necesitas tener un miembro amputado, sino con tu propia mano, con un espejo, lo habéis probado, yo lo he probado y es alucinante, o sea, te hacen creer, te ponen una mano de plástico y empiezas a estimularla, visualmente la tienes tapada, la otra, bueno, y te dan un martillazo y te crees que te están reventando la mano y tu mano está totalmente intacta.
Pero, es un poco lo que hacen los magos, ¿no? Que cuando tocan a uno, lo siente el otro. ¿Habéis visto? No lo sé.
Yo diría que no es el mismo proceso. En este caso, ubican la mano de plástico donde debería estar la tuya.
Sí, hay muchos vídeos, de verdad. Hay muchos vídeos por ahí que son espectaculares y se puede, y es algo que con un espejo, lo puede hacer cualquiera. O sea, un espejo y con un pincel y con una mano de plástico.
La clave es que todos los estímulos te indican que eso es tu mano.
Exacto.
Todos. Ves cómo la tocan y tú lo sientes porque también te están tocando la tuya que está en otro lugar. Está más o menos donde debería estar colocada tu mano. La ves con los ojos, que está ahí. La diferencia es que la diferencia proprioceptiva, volvemos a lo mismo, de la posición de tus articulaciones, la que tienen realmente respecto a la que tendrían que tener para que eso fuera tu mano, es tan mínima que prescindimos de ello, lo pasamos por alto. Por lo tanto, todo el resto de información te está diciendo que esa mano es tuya. En el otro caso es sugestión. En esto es confundir.
Yo os animo a que lo hagáis. Podéis buscar un vídeo porque yo lo he hecho y es alucinante. O sea, es alucinante. O sea, ¿te crees que no puede ser verdad? Estás notando, estás viendo, dices, no puede ser verdad. Y soy consciente de que no, eso es una mano de plástico, eso no es mi mano. Pero tu cerebro, de alguna manera, igual que estas percepciones ópticas o ilusiones ópticas tan alucinantes que hay por ahí, que estás viendo una imagen fija y la ves moverse, y dices, ¿cómo es posible? Pues aquí en este caso es como llevarlo al 3D. O sea, es una ilusión óptica llevada a la tercera dimensión y a nivel sensitivo, y es una experiencia muy interesante. Y muy fácil y muy sencilla de hacer.
Sí. A mí el año pasado me pidieron que lo hiciéramos en la ventana de la cadena SER, pero claro, la radio pierde mucho, así que finalmente no lo hicimos, pero sí, es súper espectacular, tanto como para que personas formadas en la radio y que saben las limitaciones de ese medio, te propongan algo que no tiene ningún sentido. O sea, hasta ese punto es espectacular.
Pero, por otro lado, es bueno que ocurra eso, que tengamos eso, para las personas que utilizan una prótesis, ¿no? Sin ello,
sí.
No podrían utilizarla, ¿no?
Sí, o sea, estamos hablando ya de la cuestión de los miembros fantasmas. Sí. Sí, efectivamente, eso es interesante. ¿Podrían utilizarla tal vez? Quiero decir, las cosas como son, no hace falta que sientan dolor y sufran para poder utilizar la prótesis. O sea, podría ser que tuvieran parcialmente los efectos de un miembro fantasma sin tener las partes negativas. Eso es plausible y eso sería algo que encajaría con el funcionamiento de la prótesis. Pero la realidad es que no podemos elegir todo eso con tanta finura. Se presenta en un pack y en ese pack está el dolor, pero también está la capacidad de controlar los músculos que habrían llegado a la pierna si no te faltara la pierna, y que por lo tanto pueden activar determinados movimientos en la prótesis. Normalmente las prótesis de brazo, cuando están articuladas y se mueven, suele ser porque contraigas músculos distintos del muñón que quede. Músculos que, por ejemplo, conectaban con la flexión del brazo, van a estimular partes de la prótesis que doblen la prótesis. Partes que tuvieran que ver con la extensión van a estirar la prótesis. Entonces, al final, tener control sobre eso tiene la parte negativa del dolor, pero tiene la parte positiva de que puede interactuar con prótesis complejas.
Uh-huh. Para ir acabando, me gustaría hablar de otro caso que no hemos comentado, que también para mí fue... aluciné con este caso así directamente. Y el otro día me ocurrió algo parecido, o me empezaba a ocurrir, y me empecé yo a paranoiar, y es la reminiscencia musical. Esa mujer que se levanta a las 3 de la mañana con la música a toda leche y entonces va a bajar la música de su radio, pero ve que la radio está apagada, se va al otro piso, todo está apagado realmente, y se está varias semanas escuchando música, pero está en su cerebro, música además de nostálgica, de cuando ella era pequeña, ¿no? Y hay veces que cuando la gente le habla no puede escucharla porque está la música. Claro, eso es para volverse loco. Y el otro día me levanté y estuve como 5 minutos con un ruido que sabía que ese ruido no estaba ocurriendo, ¿no? Pero había dormido mal y dije, hey, pues imagínate si te ocurre durante semanas que estás escuchando y además la misma música. Luego explica otros casos donde le variaba la música, como que le iba cambiando la música a otra mujer. Y le iba cambiando y esa música no, encima no le gustaba. Dice, no, yo quiero que se me vaya ya esto, porque esta música no me gusta. Pero el primer caso, el más conocido, por un lado le gustaba esa música porque, claro, le recordaba a su infancia.
¿Eso aparece en musicofilia, Ignacio? ¿Es posible que también? Porque eso lo tengo muy... Ese libro lo tengo bastante.
Me quiere sonar que sí.
Sí, creo que también.
Pero no estoy seguro. No estoy seguro de la misma. Lo que leí hace mucho tiempo. Disfruté mucho. Sí. Pero es lo típico que dices, no sé en cuál englobarlo, no sé en cuál encuadrarlo. Sí. Pero sí, este caso, de hecho, vuelve a aparecer en casos parecidos en otra literatura de neurociencia.
Y luego está el fenómeno este que a veces escuchamos, se nos mete en la cabeza un estribillo y no hay manera de soltarlo.
Sí, pero eso es otra cosa.
Es otra cosa, efectivamente. Es otra cosa, pero también tiene su parte de, bueno, su parte extraña y anómala, porque a veces se te convierte en algo como eso de no piense en un elefante rosa y directamente viene. Entonces tú no quieres es un tipo a lo mejor de música que no te gusta, la escuchas un anuncio dos veces y empiezas a estar haciendo actividades de tu vida
sí.
Y en tu cabeza está sonando una música.
A mí me pasa incluso con palabras. Palabras que de repente leo que son más o menos atípicas o nombres de alguien y luego estoy todo el día que de vez en cuando me viene el nombre a la cabeza por algún motivo.
Sí, tú y Sergio Parra sois de a veces de palabras, bueno, Sergio más, de palabras así extrañas. Os gusta
Sergio
jugar
tiene
con
un
las
libro,
palabras.
Sergio tiene un libro sobre eso además. Me cago
sí,
en.
Sí, tiene un libro de todo, tiene tantos libros.
Es verdad, tienes razón, tiene un libro de cada tema.
Puedes decir, tiene un libro de tal.
Sí, sí.
Y los que haya escrito que no son, que no los haya firmado él. O sea, que ya si bueno, amplías.
Eso hay que animar a los oyentes a que vayan al capítulo de Sergio Parra porque eso merece la pena escucharlo.
Sí,
yo
sí,
la verdad
sí.
Que no lo he escuchado todavía. Sí, sí. ¿Llega a decir nombres?
No.
Bueno, bueno, yo lo sé.
Yo también algunos, lo sé, pero no, evidentemente. No lo dice, pero ahí está.
Bueno, vamos a salir de ese jardín por el bien sí. De nuestro amigo Sergio.
Pero yo el otro día vi uno de los casos y le vi tan orgulloso al que supuestamente habría escrito el libro que, de verdad, qué vergüenza. Qué vergüenza.
Sí, sí, sí. Luego, fuera de micros, podemos hablar de. Porque creo que coincidimos en. Creo que sabemos los dos.
Es posible.
Pero, ¿queréis comentar algo más del libro? ¿Que os llamó la atención? O...
Me gustaría leer un pequeño fragmento del libro que empieza al principio, que yo creo que resume mucho la personalidad de Sacks. Y él habla de que tenía una duplicidad en su vida, ¿no? Y dice: una duplicidad indudable en mí. Me siento a la vez médico y naturalista, y me interesan en el mismo grado las enfermedades y las personas. Puede que sea también, aunque no tanto como quisiera, un teórico y un dramaturgo. Me arrastran por igual lo científico y lo romántico, y veo constantemente ambos aspectos en la condición humana y también en esa condición humana quinta esencial de la enfermedad. Los animales contraen enfermedades, pero solo el hombre cae radicalmente enfermo. Me gustó muchísimo ese párrafo, lo tengo subrayado en el Kindle, en esta segunda lectura, y yo creo que resume perfectamente pues, esa personalidad, esa obra inmortal que ha dejado Sacks, con ese humanismo, además lo dice ahí, habla de romanticismo, naturalismo, esa cercanía que decía yo al principio, y yo animo a la gente a que lo lea, de verdad. Animo a que lean este libro que estamos comentando hoy aquí, que lea su biografía, que lea si le gusta la química o quiere acercarse a la química, que se acerque al tío Tungsteno, que es una maravilla, de verdad. Es
un Química Asombrosa también. Bueno, ese un también, libro de Daniel Torregrosa también.
También,
si se quiere ir más a los cerebros, una selva de sinapsis de un tal Ignacio Crespo
ese
también.
Sí que, bueno, ese sí que es buen libro, ¿eh? De verdad.
Bueno, ya serán libros mejores, espero.
Como siempre, pues, lo mejor está por venir.
Pero bueno, sobre vuestros libros y sobre vosotros y vuestros proyectos hablaremos próximamente, en las próximas semanas vais a volver al podcast. O si tú, Ignacio, querías comentar algo más del libro antes de cerrar este episodio.
Bueno, la verdad que yo creo que hemos comentado todo lo que me parecía más relevante
y más, ha estado genial, pues muchísimas gracias a los dos, nos vemos pronto.
A vosotros.
A vosotros.